Hola, sí. Gonzalo, buenos días.
Hola, Gonzalo.
¿Cómo estás? Te pillamos de viaje,
buenos
¿verdad?
Buenos días. Me pilláis preparando un viaje a Madrid, que ya que vamos a estar unos días en Madrid impartiendo un curso a la Policía Municipal, a la Unidad de Medio Ambiente, y me pilláis para arriba, para abajo, con las tortugas de Florida hasta arriba, pero siempre un hueco para vosotros.
Muy bien, muchas gracias. Gonzalo, pero vas viajando en coche, ¿no? No vas viajando en tortuga de Florida, ¿no?
No. No, todavía no viajo en tortuga. Estamos preparando ahora el tema de los animales, del mantenimiento, de darles de comer, de los que se quedan aquí.
Claro, es que cuando tú te vas, Gonzalo, de tu casa entendida, todo lo que es mucho beach, más amplio, pues claro, organizarte sí. no es yo salgo corriendo y desaparezco. Claro, no. Si te quieres ir dos o tres días, tienes que montar una infraestructura importante.
Claro. Primero, para mí es un reto, evidentemente, y tengo limitaciones. Tenemos una norma en mucho bicho en rescate, máximo dos días. Solamente podemos estar dos días fuera para tener los animales con su comida y con su agua. Y siempre con una supervisión de si queda algún monitor, alguna voluntaria con las llaves por si ocurre alguna emergencia o algún rescate de última hora.
Claro. Bueno, entonces, el curso al Departamento de Medio Ambiente, a la oficina de la Policía Municipal de Madrid, ¿sobre qué va? ¿Sobre manejo de especies invasoras?
Pues mira, el curso se llama Legislación sobre Especies Protegidas e Invasoras. Y este curso tiene como objetivo capacitar a la Policía de Madrid, de Unidad de Medio Ambiente, para tratar el tema de cuando se encuentran mascotas abandonadas, el tema de tráfico de especies, el tema de inspección de tiendas de animales, por ejemplo, o en el manejo, porque es que allí ocurren unas cosas. Y aquí ya tenemos un montón de historias de iguanas que aparecen en dragones barbudos. Allí los compañeros de Madrid me envían fotos de que cogen cervales, que son unos felinos africanos, cogen monos, cogen serpientes venenosas, porque allí el tema de mascotas es otro nivel en Madrid, claro. Como podéis imaginar.
Sí, pero me llama la atención, y además muy muy a tu favor, que te llamen a ti para darles el curso, ¿no? Porque supongo que en Madrid tiene que haber un montón de gente dedicada a esto.
Pero no tan buenos como Gonzalo.
Eso lo tengo yo claro. Sí, lo tengo yo claro. Lo que me sorprende es que lo tengan claro ellos.
Yo también lo comparto en plan de cómo optan por elegir a un extremeño que vaya desde Extremadura para allá. A mí también me llama la atención, por supuesto. Hay profesionales como la copa de un pino en Madrid, expertos en el manejo de serpientes y tal. Pero bueno, digamos que nosotros nos hemos especializado mucho en el tema de la legislación, en el tema del tráfico de animales, y eso lo aplicamos mucho pues a su día a día, ¿no? Como que llevamos estas leyes que parecen tan aburridas, pues para que ya sea más fácil. Y resulta que, ¿por qué cuentan con nosotros? Pues resulta que uno de estos cursos que yo hice de legislación de animales online, pues sin yo saber, les apuntó un policía que le gustaba el tema de los animales y quería informarse. Me dijo, oye, Gonzalo, ¿por qué no nos traslada este tema tan interesante de legislación, de documentación de especies, de CITES y tal? Entonces, pasé por unas pruebas y ahora cuento yo como, o formamos parte como claustro externo de CIFSE, que es el Centro de Integración de Formación de Fuerzas de Seguridad del Estado de Madrid, de bomberos, de policía, y así es como hemos llegado a ser profesores de ellos.
Fíjate. Orgulloso estamos.
Bueno, está muy bien. Para mí es un honor, como en la Copa un Pino, porque para mí la policía, el SEPRONE, bomberos, son la primera línea de defensa en muchos casos, en el caso de especies extraviadas, de tráfico de especies, de tenencia ilegal, y es muy importante que estén formados y capacitados.
Sí. Bueno, además, ya decías, en Madrid es que puede aparecer, eso sí que es una selva, ya es una jungla, ahí puede aparecer de todo, ¿no? Pero, oye, ya que hemos nombrado las tortugas de Florida, hay que tener cuidado con el tema este de la zoonosis. Ahora iremos a la viruela del mono, tan traída y llevada estos días. Pero la tortuga de Florida también transmite una enfermedad, ¿no?
La tortuga de Florida, que como ya sabéis, aquí afortunadamente hablamos mucho de tema, que es una especie invasora extremeña que, curiosamente, preparando un curso de Madrid me ha llamado la atención, porque en Madrid, en Extremadura, tenemos 51 especies invasoras, ¿vale? 51 tenemos, entre plantas, animales, como la tortuga de Florida. Sí. Y haciendo un curso de Madrid, digo, bueno, voy a ponerlas a ellos cuántas especies invasoras hay en Madrid, en plan por curiosidad. Y empiezo a buscar y pone 19. Y yo, ¿cómo que 19? Y en Badajoz 51. Pues empecé a buscar, y allí 19. ¿Cómo puede ser que Extremadura, siendo menos poblado, menos urbanizado y con menos afán de mascotismo, por así decirlo, tengamos más del doble de especies invasoras que en Madrid? O sea, estamos viviendo en una región de las más infectadas por especies invasoras a nivel nacional, me atrevo a decir. que Madrid pues tenga menos de la mitad.
Comparto tu sorpresa, dato, comparto tu sorpresa, dato, la verdad.
Que yo me quedé de piedra. ¿Cómo puede ser que en Madrid haya 19 y en Extremadura 51? ¿Pero quién ha traído aquí 51 bichos invasores? En Madrid, ¿qué pasan? Como dices tú, pasan monos, pasan tarántulas, pasan todo el tráfico ilegal de animales. ¿Y en Extremadura 51? ¿Estamos locos? Es uno de los de las reservas genéticas de biodiversidad de la dehesa extremeña, que tenemos un montón de diversidad de plantas, de flores, de pájaros, y ahora también somos top en biodiversidad de especies invasoras. No voy a parar hasta buscar una ciudad en España con menos, con más especies invasoras.
Pues esto me sorprende, porque además yo ese dato, eso no lo había visto yo por ningún sitio, esto no, como pero noticia no lo había leído yo en ningún lado, que fuéramos realmente una potencia en especies invasoras.
No se habla de este tema, y cuesta mucho dinero. Pregunta a la Junta cuánto dinero cuesta controlar el camalote. ¿O cuánto dinero cuesta a Madrid el tema de la gestión de las cotorras argentinas? Sí, sí. Y como dices tú, transmiten enfermedades, que es de lo que hemos hablado. Y pasa que me he puesto un poco caliente porque ¿cómo puede ser que allí 19 y aquí 51? ¿Pero qué pasa? Ah, también hay que tener en cuenta que Extremadura se está muy bien todo el año, calentito, tal, que favorece la proliferación de especies invasoras. Pero, joder, a mí me da pena, ¿no? Porque yo siempre había pensado en Extremadura como un reservorio genético, ¿no? De biodiversidad, de plantas, la dehesa extremeña y bueno. Sí. Ahí queda el dato, ¿no? Que
sí, no.
Ahí queda. Todos, ¿no?
Evidentemente, no solo lo caro que es, sino el precio medioambiental que tiene esto, ¿no? O sea, el tener tantas especies ahí, que es tremenda. Pero con la tortuga de Florida me llama la atención porque siempre las tortugas las manejamos como con mucha calma, con mucha tranquilidad.
Claro.
Y parece como que es muy inofensiva. Y el otro día parece que una le pegó un boca a un niño, ¿no?
Sí, se ha reportado en Badajoz el ataque de una tortuga de Florida a un niño. ¿Por qué se provocó? ¿Qué pasó con el ataque? Pues que el niño, cogieron una tortuga en la zona de Piragüismo de Badajoz, donde la gente pues está en el río y tal, y salen las tortugas ahora, que es la época de mayo a junio, donde podemos ver tortugas en los parques y ríos de la ciudad de Badajoz. Entonces, cogieron la tortuga e hicieron la imprudencia total de tocar y manejar a la tortuga, pensando que es una mascota, cuando las tortugas de Florida que están en el río son animales salvajes, que llevan años siendo animales salvajes. Entonces fueron a tocar la cabeza, algo que nunca jamás hay que hacer con una tortuga, que es tocar la cabeza, y el instinto natural de la tortuga, ¿cuál es? Morder. Encima las tortugas tienen una mordedura poderosa, está hecha para cortar pescado, para cortar un ratón, para cortar animales. Y se llevó la yema del niño por delante. Y estos animales no solo son peligrosos por su poderosa mordedura, que no van a dudar en utilizar, sino porque transmiten enfermedades como la salmonela. En el aparato digestivo de estos animales suelen estar la salmonela, que es una enfermedad que afecta a las personas y que solo con el tacto, o sea, está impregnada lo que es todo el cuerpo. Entonces, tocamos a la tortuga, después toca a la tortuga, nos llevamos la mano, la boca, los ojos, a las mucosas y ¡pum!, infectado de salmonelosis. Por eso estos animales son peligrosos por este tipo de zoonosis. No sé si sabéis qué es una zoonosis.
Claro, la zoonosis.
Sí,
cuando se transmiten las enfermedades un poco de los animales a los hombres, y no sé si también también entiendo que de los hombres a los animales, ¿eso es así más o menos, Gonzalo, o no?
Efectivamente, la zoonosis son las enfermedades que se transmiten del animal a las personas.
Pero de las personas a los animales, no.
No es algo común.
No es algo
común. No es algo para nada común. La zoonosis son las enfermedades transmitidas de animales a personas.
Sí, que se supone que la COVID era eso, ¿no? Cuando decían que se venía de un murciélago, del pangolín, o de no sé
claro.
qué. ¿No?
Si el COVID viene del pangolín o del murciélago, sí, es una zoonosis. El SIDA es una zoonosis o tiene origen zoonótico, porque viene del tema de contacto. Incluso a nivel de ciencia se estima que a través, creo que lo puedo decir hasta ahora, a través del contacto sexual con simios, con primates, etcétera, etcétera, a través del contacto directo, que también fue provocado. Entonces, lo que tenemos que sacar, y la famosa viruela del mono, que ahora hablaremos de ella, sí. Lo que tenemos que sacar en conclusión es que muchas veces por abuso animal, por invadir sus ecosistemas, por el abuso a nivel de comer animales salvajes, pues es cuando proliferan estas zoonosis, ¿no? Que es una manera de decir a la naturaleza, ¿por qué no estáis quietecitos un poco? Que luego ocurre esto.
Sí, que hay que recordar, por ejemplo, con el tema de la viruela del mono, igual que otras enfermedades, es porque venían porque en África hay sitios donde se comen a los monos. No ya por un tema de contacto sexual, sino porque se los come directamente y a partir de ahí podía venir, ¿no? Sobre esta viruela del mono, tú como biólogo, ¿qué sabes?
Vamos a hablar desde el punto de vista de los animales. y de la viruela del mono, que es una zona, ¿sí? Entonces yo voy a hablar desde el punto de vista como biólogo. Primero, aunque se llame la viruela del mono, no viene de mono a hombre. No es el mono quien es el reservorio de este virus, que es un virus, sino los roedores. Tendría que llamarse el virus de los roedores y no virus del mono. ¿Por qué se llama virus del mono? Porque se detectó por primera vez en monos, ¿vale? Uh-huh. Pero tenéis que saber, y es muy importante, que el vector que lo transmite son los roedores. Entonces, ¿la viruela del mono cómo se propaga? Bueno, pues se propaga porque con contacto directo a través de roedores. En África, con el aumento poblacional, la destrucción de los ecosistemas, pues cada vez hay más contacto con este tipo de fauna salvaje. Entonces, en África prolifera esta enfermedad por ese contacto. ¿Cómo de repente, después de no sé cuántos años, ha salido de África la enfermedad? Por la exportación de roedores africanos. Es lo más probable que haya ocurrido. Por ejemplo, hace ya más de una década, sobre el 2003, ocurrió un brote en Estados Unidos. ¿Y sabéis por qué ocurrió? Porque se trajo roedores aportados africanos. ¿Y os acordáis de los típicos perritos de la pradera, ardillas Richardson de mascota? Pues se transmitieron entre ellos. Es decir, vinieron roedores de África, se transmitieron a otras mascotas estadounidenses, incluso a los perritos de la pradera de Estados Unidos, y de estos perritos de la pradera fue transmitida a las personas. Uh-huh. O sea que el causante no son los monos, sino por el contacto de los roedores.
Vale. O sea que pero los roedores que te muerdan directamente.
Pues muy buena pregunta, porque no te tienen por qué morder. Pueden ser contacto piel con piel. Es una enfermedad cutánea en la que sale con una especie de ampollas o agallas. Entonces, ¿cómo pueden transmitirse esta enfermedad con los roedores? Ponerte carita con el animal. También contacto salivar, puede tal, o con contacto con la piel. Y en personas hay que tener cuidado, ¿vale? Porque esta enfermedad también se puede transmitir por el contacto de ropa usada, ¿no? Uh-huh. Si tú te pones la ropa de una persona infectada, también es probable que contagie esta enfermedad, que tenemos que recordar que no es tan letal como el COVID, porque ya es conocida. Una de las mayores problemas que tuvimos con el COVID es que era muy desconocida y partíamos casi desde cero. Pero ya hemos tratado al ser humano con otro tipo de viruelas y, bueno, por eso es algo más controlable. No es tan letal, ni mucho menos, por ejemplo, en África. Sí, en África puede suponer un 22% de letalidad. Pero bueno, allí hay otro tipo de recursos y tal, pero bueno.
Sí, de hecho, no es ni siquiera tan letal como la propia viruela. O sea, la viruela que ya desterramos en su día con las vacunas, ¿no? Ahora vamos a hablar después un poquito más de sí. Esto, uh-huh. Pero esa era bastante más letal que esta viruela que llaman del mono, ¿no?
Claro, es que las vacunas han hecho mucho por nosotros y entrenar a nuestro sistema inmune a enfrentarse a otro tipo de viruelas hace que esté un poquito más fuerte cuando se encuentran, por ejemplo, con estos nuevos brotes de viruela del mono. Que para recordar, pues puede alguno de estos síntomas en seres humanos, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de músculo, fatiga y todos estornudos también. Y claro, y estos ganglios tan característicos que se nos ha llenado las redes sociales de las piel llena de ampollas, que son unos ganglios linfáticos inflamados, que es lo que uno de los síntomas más visibles.
Sí, y las pústulas, ¿no? Ahora estos días sí. se oye mucho esa palabra, que ya de por sí es asqueroso, ¿no? O sea, decir, tiene pústulas, ¿no? Es bastante gráfica la palabra de lo que es, ¿no?
A mí me recordaba a la enfermedad de la lepra, ¿no? Que también era una enfermedad bastante visual, ¿no? Por esas heridas que salían en la piel, y sí, como dices tú, salen unas pústulas que son un poco desagradables a la vista, que son una especie de ampollas amarillas que se te llena prácticamente todo el cuerpo, especialmente la cara y las manos.
Uh-huh. Sí, pero vamos, que los roedores son los peligrosos, porque de hecho la peste en su momento, claro, también venía por las ratas, ¿no?
La peste fue una zoonosis que acabó con 2/3 de la población europea. O sea, agüita, que allí él se salvó, que se salvó fue de milagro. Allí ni cuarentena, ni ponte guante, ni mucho menos lávate las manos. Y sí, otra zoonosis que saltó de las ratas al ser humano. Pero ¿sabes que el enemigo no fue la rata? El enemigo eran las pulgas de las ratas. ¿Quién transmitía esta enfermedad a las personas? Con una letalidad de un 90 y tantos por ciento, eran las pulgas. que estaban en las ratas, en las camas, en los colchones. Es más, hacían mucho en aquella época lo de quemar todo en las camas, las ropas de cama. Y también fue una zoonosis. Entonces yo lo que tenemos que aprender de todo esto es que el contacto con la fauna salvaje hay que hacerlo con mucha precaución. Yo, por ejemplo, cuando tratamos con animales salvajes siempre la higiene tiene que ser máxima. Yo he padecido una zoonosis, lo tengo que decir. Yo padecí una zoonosis por el manejo de conejos. Yo estaba trabajando en un parque zoológico y tenía que trabajar con unos conejos que tienen de una granja. Entonces estaba manejando allí con los conejos y me saltó una zoonosis que fue una especie de hongo que, bueno, ya se me quitó enseguida, pero sí es verdad.
Vaya
que hay
susto,
que extremar,
¿no? Vaya susto.
Pues sí, porque fue en la cara, me tuvieron que operar de la cara. Y otra cosa, por favor, que no cunda el pánico de ahora si veo un roedor lo mato, que no... Ojo, porque puede, alguien se le puede pasar la cabeza de ahora voy a abandonar a mi háster, voy a abandonar a mi cobaya, voy a abandonar a mis animales. No, no cunda el pánico. No es que ahora España esté lleno de roedores infectando de esta enfermedad. Seguramente nos estemos transmitiendo de persona a persona y no de los roedores. Además, para que un roedor tenga esta enfermedad tiene que estar en contacto con otro roedor infectado. Entonces, ¿esto de dónde viene? Sí, los trajeron los roedores africanos, vale, sí. Pero una vez llega ya a España, Europa, Estados Unidos, somos las personas quienes transmitimos esta enfermedad. Así que no abandonen mascotas, no sacrifiquen roedores que no tienen nada que ver. Uh-huh. Tenemos que estar atentos de si tenemos algún tipo de síntoma y rápidamente al médico. Y una cosa muy importante y que sirva a nivel educativo es el tema de la seguridad sexual, de tomar todas las precauciones para tener relaciones sexuales seguras, porque también puede ser un vector de transmisión de esta enfermedad y otras enfermedades zoonóticas. Y ya se ha dado la alarma a diferentes hospitales y colectivos para que tengan precauciones y se maximicen esta seguridad.
Vaya. Vale. Oye, pues nada, Gonzalo, te dejamos, que ya decimos que vas de viaje hacia Madrid directamente para formar a la Policía Municipal en cuestiones de manejo animal. Buen viaje, Gonzalo, y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. A la vuelta os cuento qué tal, ¿no? A ver qué tal.
Hombre,
aquí
claro.
Las serpientes y los policías, a ver si tenían miedo.
Por supuesto, por supuesto. Nos cuentas la vuelta. Y quédate, oye, venga. Que se queden con tu cara para que cuando vayas a Madrid no te multen.
Claro, bueno.
Que eso siempre es útil.
A ver cómo
¿eh?
Aparco. Yo tengo un miedo allí para aparcar. Que
luego cuando te para la policía, oye, pero vosotros no sabéis quién soy yo. Yo vengo aquí a adiestraros con el tema animal.
Eso sí, como voy lleno de animales, claro, para que no me paren continuamente y dar explicaciones, voy con un papelito que me certifica el transporte de estos animales. Así que por ahí me escapo por lo menos.
Lo que se ha divertido, como en las películas estas americanas, ¿no? Y con una furgoneta con forma de conejo, por ejemplo, ¿no? Por
ojalá, toda Madrid. O con un camaleón encima.
Mucho
ojalá.
Bicho, educación, tal, ¿no? Una cosa de eso.
Es mi sueño, calla, que es mi sueño.
Bueno, poco a poco, Gonzalo, venga, buen viaje, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues hemos visto con Gonzalo todo el asunto de la zoonosis, ¿no? De las enfermedades que nos pasan los animales, a los seres humanos, y en concreto esa viruela del mono. Pero vamos a insistir por ahí, vamos a seguir hablando, ya que hemos dedicado hoy un tiempo a esto, vamos a dejar esta ventana abierta, ¿verdad, Mané? Hemos recuperado un libro del que ya hablamos hace un tiempo, ¿te acuerdas que hablamos de vacunas?
De acuerdo,
cuando
de acuerdo.
Los seres humanos ganamos la guerra invisible
de Graciela Almendral. Sí, sí.
Graciela Almendral, exactamente, compañera periodista, divulgadora, que hablaba también de esto, y hemos vuelto a llamarla hoy. Graciela, buenos días.
Muy buenos días.
Fíjate que, claro, cuando hablamos del libro de vacunas, ni nos fijamos en el tema de la viruela, y supongo que te pasaría también en más entrevistas, pero ahora de repente estamos desempolvando el tema con esto de la viruela del mono, ¿no?
Así es, me decía todo el mundo, pero no es un libro de vacunas COVID. Digo, no es un libro de vacunas COVID, es un libro que repasa la historia de las vacunas y la historia también de los científicos y de las anécdotas también muchas veces pues divertidas y humanas que hay detrás de la aparición de las vacunas, sí.
Ajá. Claro, ese es el asunto, que de repente nos olvidamos de que había más enfermedades que no eran la COVID, ¿no? Era como la COVID lo ocupó todo y ahora pues estamos volviendo a ver que hay muchas más y sobre todo estamos recuperando estos días el asunto de que la viruela, que ahora pues la tenemos como una cosa de esto ya ha desaparecido, esto no le damos importancia y tal, y en su momento fue terrible. De hecho, se habla de que en el siglo XX mató unas 300 millones de personas.
Bueno, como enfermedad ha sido la enfermedad más dura a la que se ha enfrentado a día de hoy el ser humano, ¿no? La viruela y el éxito de la vacuna, que eso es importantísimo destacarlo. Pero también tenemos que comentar una cosa importante de cara también a lo que está pasando ahora con la viruela del mono y la gran diferencia, ¿no?
Ajá.
O sea, la viruela humana pudimos acabar con ella primero porque se pudo desarrollar una vacuna y hubo un acuerdo mundial de vacunación, tema muy importante también para cuando hablemos de COVID y lo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? La necesidad de vacunar al mundo entero, la necesidad de que todos los países tengan vacunas. Pero también pudimos acabar con la viruela humana porque era un virus humano, es decir, que no tenía reservorio animal, no había ningún animal en todo el planeta que actuara como escondite del virus, ¿no? Y esa también es la gran diferencia que hay con la viruela del mono actual, que es un virus animal, por lo tanto hay que actuar sobre las personas, pero hay que actuar muy especialmente vigilando la salud de los animales. Pero efectivamente la viruela humana acabamos con ella y lógicamente dejamos de vacunar, porque vacunamos contra los virus o contra otros agentes infecciosos que pueden suponer una amenaza, pero cuando desaparecen dejamos de vacunar. Y claro, al dejar de vacunar perdimos la inmunidad frente a la familia de estos virus.
Pero en este caso, Graciela, entonces quiere decir que hay que vacunar a todas las personas y a todos los monos.
Contra la viruela, no. O sea, contra la viruela del mono, me
sí.
Estás preguntando.
Claro, sí, es que me da un poco así descolocado porque al decir que, claro, esto tiene origen animal y que está en los animales, ¿no? O sea, de hecho le llamamos viruela del mono porque viene de ellos, aunque son los roedores, ya nos ha dicho ahora Gonzalo, que son los roedores los que la transmiten. O sea, para acabar con ella tendríamos que vacunar a los monos.
En principio no está previsto que vacunemos a los monos porque además sería imposible vacunar.
Esa es la historia, es que eso sería una utopía,
claro.
Vamos.
No, la vacuna, bueno, la viruela del mono, sabemos efectivamente que una de las posibles reservorios son los roedores,
sí.
Pero cuando se identificó en monos, o sea, que precisamente en dos monos, estamos hablando de la década de los 50, ¿no? 1958 aproximadamente, ¿no?
Ajá.
Entonces, son varios los animales que posiblemente actúen como reservorio o como transmisores. Pero cuando estamos hablando de las vacunas, y esto es un tema muy actual ahora,
sí.
Porque de hecho hay la vacuna de la viruela humana protege en un 80% frente a la viruela del mono. De ahí que ahora muchos países estén empezando a aconsejar o a recomendar o incluso ya vacunando, pero a los contactos estrechos de los seres humanos que nos estamos infectando. Pero, por ejemplo, el Reino Unido, que ya ha empezado la recomendación, aparte que el Reino Unido tiene un stock de vacunas, de las vacunas actuales que hay contra la viruela humana y que valen también contra la viruela del mono, está recomendando esta vacuna para los contactos estrechos, es decir, por supuesto, convivientes de personas infectadas actualmente, pero también
sí.
Para el personal sanitario, personal de laboratorio, personas que está desinfectando las zonas de una persona infectada. Y ahí la vacuna es muy efectiva porque puede realmente cortar la cadena de transmisión. Es una vacuna que está fabricando la empresa Bavarian Nordic y sabemos que es una empresa danesa y que ahora mismo está precisamente con todas las peticiones de los países para poder, porque nosotros también necesitamos en España esas vacunas, no las tenemos, y que puede ser una vacuna que nos ayude a acabar con el brote actual por eso, porque impide que el virus esté replicando en el ser humano, incluso la persona vacunada, aunque esté infectada, no transmite y por lo tanto sería tremendamente efectiva para acabar con la crisis sanitaria actual.
Graciela, ¿estás diciendo entonces que tendríamos que vacunarnos todos?
No.
¿O deberíamos?
En absoluto.
No.
En absoluto. O sea, no estamos hablando ahora mismo de esa situación que hemos vivido con el SARS-CoV-2. Este virus no es un virus con características pandémicas.
Ajá.
De hecho, bueno, la propia Organización Mundial de la Salud lo acaba de decir hace apenas unas horas, de no estamos hablando de vacunar a la población. Estamos hablando de la posibilidad de vacunar a los contactos estrechos para cortar la cadena de transmisión, para cortar y acabar con la crisis sanitaria que estamos viviendo hasta ahora. En principio, esta crisis sanitaria se debería de quedar en un susto. Porque no es un virus que se esté transmitiendo muy fácilmente entre los seres humanos, no ha sido así, pero nos recuerda nuevamente, y de ahí la necesidad de que hablemos con biólogos y también, por supuesto, con veterinarios y con todos los que trabajan en el mundo de la biología y de la sanidad animal, para que nos unamos todos en ese nuevo concepto de salud que se llama One Health, salud única, y acabemos con los virus, bueno, no acabemos, pero desde luego acabemos con la emergencia y con la zoonosis y con la situación actual que tenemos de crisis sanitaria.
Claro.
Actual y la futura, claro.
Sí, esa es la historia. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, como venimos de la pandemia de la COVID y tenemos todo eso en la cabeza, hablar de un virus de transmisión, ya es inevitable que pensemos otra vez en la pandemia, ¿no? Pero bueno, queda muy bien explicado y yo creo que bastante tranquilizador, Graciela, que nos digas que justo, claro, que no tiene nada que ver, que estoy diciendo. Además, estamos viendo que las circunstancias en las que se ha transmitido hasta ahora esa viruela del mono han sido muy particulares. La mortalidad se está hablando que es entre el 1 y el 10%, ¿no? O sea, quiero decir que en realidad es que tiene muy poca relación o nada, ¿no? Un virus con el otro, lo que pasa que al estar en esta situación, pues ya instintivamente lo relacionamos, ¿no?
Claro, pero también tenemos que recordar una cosa. En las últimas décadas sí que han aumentado la frecuencia de salto de virus animales a virus a seres humanos. Tenemos que pensar que el 60% de todas las enfermedades infecciosas actuales que nos afectan a los seres humanos provienen de virus animales. Y hasta un 75% de las nuevas enfermedades infecciosas que están apareciendo provienen de virus animales. Eso es un aviso muy claro de que tenemos que cambiar por completo nuestro concepto de salud humana. La salud humana no es independiente de la salud animal. Y, por supuesto, ninguna de las dos salud, ni la humana ni la animal, es independiente de la salud del planeta. Necesitamos todos empezar a pensar en salud única, en One Health, si queremos evitar no solo las crisis actuales, sino las crisis futuras y la frecuencia con la que se están dando. El aviso lleva dado desde hace décadas. Estamos hablando de que podemos entrar en una nueva era de enfermedades provenientes de virus humanos, perdón, de virus animales, si no actuamos con contundencia.
Cuando hablas del One Health, me imagino que es un movimiento que será transnacional, ¿no? Y no sé si se está avanzando o es de momento una especie de utopía.
Pues efectivamente, ahora mismo lo oímos mucho, pero vemos muy pocas actuaciones, y ese es el tema, muy importante esa pregunta, porque para empezar es que tenían que unirse veterinarios, por ejemplo, con los médicos en las universidades, en todos los actos que estén realizando. El conocimiento tiene que empezar a trasladarse de un sitio a otro, si no vamos a seguir como hemos seguido hasta ahora y como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Separando lo que es la salud animal y la salud humana. Y voy a recordar, la salud del planeta. O sea, cuando estamos hablando de cambio climático, cuando estamos hablando de deforestación, todos esos daños que hemos hecho al planeta tienen una estrechísima relación con la salud de los seres humanos. Recordemos que ya en este año las estimaciones de muertes prevenibles, por ejemplo, por aire contaminado, han pasado de 7 millones a 9 millones anuales. Estamos hablando de una cifra importantísima de fallecimientos que se están produciendo solo por respirar el aire que estamos respirando y que en muchas ciudades es un aire contaminado. En el tema de la deforestación, muy especialmente, se está provocando cada vez más un estrechamiento y una cercanía entre la vida silvestre y la vida doméstica. Y eso es un puente, un trampolín que hace que los virus salten de los virus animales a los virus humanos. O sea, ese concepto de una salud única debe ser ahora mismo, pues, una prioridad para los gobiernos, porque si no estaremos todo el rato, pues, apagando fuegos, poniendo tiritas y no haciendo frente al problema y al reto que tenemos de enfrentar la salud con un concepto nuevo.
Lo que pasa es que eso tiene una complicación tremenda, ¿no? Estamos viéndolo con la vacuna de la COVID. A ver, estamos todo el rato con el paralelismo. Ya digo que no son dos cosas distintas, no mezclemos, pero es inevitable tener presente esa pandemia, ¿no? Estamos viendo, pues, eso, que hay algunos que ya vamos por la tercera vacuna, algunos países, ¿no?, que vamos muy acelerados en las vacunas, y hay otros que ni siquiera tienen, pues, un tanto por ciento elevado de población vacunada, ¿no? Y en este caso del monkeypox este, o de la viruela del mono, que se habla de brotes, por ejemplo, en la cuenca del Congo y en África Occidental, claro, es que en África el tema de las vacunas y el tema de la salud es muchísimo más complicado que en Occidente, ¿no?, que en el primer mundo, en el llamado primer mundo, ¿no?, Graciela. Y esto, evidentemente, complica mucho lo de One Health.
Claro, complica mucho, pero también es una advertencia de la necesidad que tenemos de poner recursos y medios en países también que no los tienen y que necesitan luchar contra esas enfermedades infecciosas. Nosotros siempre decimos, en el campo de las enfermedades infecciosas hay dos sentimientos que actúan por igual. Uno, podemos ser o muy solidarios o ser muy egoístas. Nos da exactamente igual. Ambos sentimientos son muy buenos. Porque si somos egoístas, lo que queremos es que no nos pase nada, que no nos venga nuevo virus. Pues entonces también hay que actuar allí donde se están produciendo los saltos entre especies. Y si no, pues seamos solidarios. Cualquiera, vuelvo a repetir, cualquiera de los dos sentimientos nos valen, ¿no? Entonces, hay países como República Democrática del Congo, donde precisamente se identificó el primer caso de viruela del mono en seres humanos, que fue un bebé de 9 meses, donde hasta ahora se habían producido el 95% de todos los casos. Pero es que es un país con grandísimas necesidades en recursos sanitarios. Entonces, claro que tenemos que trabajar en el reparto de vacunas, pero no las vacunas COVID, el resto de vacunas y el resto de medios, ¿no? Tenemos que pensar que hay países, por ejemplo, tú vas a Sudáfrica y dices, bueno, ¿cómo es que la población sudafricana, que ahora sí tiene vacunas, solo tiene entre un porcentaje de un 30 a un 40% de población vacunada? Bueno, pues porque tienen otros problemas que para ellos en ese momento a lo mejor son mucho más serios, como por ejemplo muchas veces un brote de cólera u otras enfermedades, o se enfrentan a malaria. Es decir, son enfermedades recurrentes que cuando hablas con la población dices, bueno, vale, la COVID, bueno, está muy mal, pero es que mirar el resto de enfermedades que nos están afectando.
Todo lo que tenemos, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión, que es que cuando hablamos de letalidad de las enfermedades, enfermedades letales, que no son igual de letales en un sitio que en otro. Hay que recordar que en África hay sitios donde hay niños que mueren por diarrea, ¿no? Cosa que, en Europa sería impensable, ¿no? Claro, eso, Graciela, está bien matizado, ¿no? El asunto de que... claro, lógicamente nosotros nos concienciamos más cuando nos afecta a nosotros, pero es que realmente ahora ya todo nos afecta a todos, ¿no? Mm-hmm.
Efectivamente. Y tú puedes coger una infección, cualquiera de nosotros puede de repente coger una infección en un punto del planeta, en 12 horas estás en la otra parte del planeta, en el otro extremo, ¿no?
Sí.
Y te has llevado los virus contigo. Es decir, ahora ese concepto que hay de One Health es más urgente que nunca por ese motivo, porque no hay una sola población que vaya a estar aislada, ni debemos consentir que esté una población aislada, y tenemos que entender que la salud es salud única y salud para todos, que es lo que estáis destacando ahora y que es tan sumamente importante. Para eso, el esfuerzo de trabajo con el resto de los gobiernos y con el resto de los países es, como comentaba, un reto urgente, porque lo que estamos viendo ahora, y que decir, no tiene nada que ver con la pandemia, pero sí también tiene que ver, porque estamos hablando de virus zoonóticos, de virus que está saltando de animales a los seres humanos, y esa frecuencia de saltos, como estábamos comentando, se está viendo que su frecuencia es cada vez mayor.
Sobre el tema de la viruela, antes hacíamos referencia a tu libro por el que ya hablamos en su momento, Vacunas, ¿no? Recuerdo, de Graciela Almendral. En el capítulo 9, el escudo contra los ataques bioterroristas, ahí comienzas hablando de la viruela, precisamente, ¿no? Se habló mucho en su momento del bioterrorismo, o sea, de que había, pues eso, laboratorios que estaban cultivando este tipo de virus y que podían ser, de hecho, ataques. Y, bueno, incluso con la COVID se habló así al principio, ¿no? De si era realmente un laboratorio en China, en fin, dentro de las muchas cuestiones conspiranoicas que se hablaron, ¿no? Que estaba preparando, pues eso, ataques bioterroristas y no sé cuántos. Ese tema ya prácticamente se ha olvidado, porque ya la propia naturaleza es la que nos demuestra que el riesgo esté ahí sin necesidad de que nadie manipule nada, ¿no?
Sí, esa es la frase con la que comenzamos con la que comienza ese capítulo. Ajá. Y que a mí me encanta esa frase porque es real. O sea, si hay una verdadera bioterrorista, esa es la naturaleza, ¿no? Que nos recuerda la capacidad que tiene de crear virus, por ejemplo, como el SARS-CoV-2 o como el de la viruela del que estamos hablando. Pero efectivamente, la muestra es la viruela. Una vez que se erradicó, lo que pidió la Organización Mundial de la Salud fue que se eliminaran todas las muestras que quedaban, porque ya no tenía sentido seguir almacenando muestras, puesto que era un virus que se había erradicado. Es que volvamos a pensar en el éxito, o sea, un virus que ha sido el peor virus al que se han enfrentado los seres humanos y que de repente conseguimos erradicarlo de la faz del planeta. Es que fue un éxito absoluto. Pero sí se han guardado dos muestras. Una está en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y otra está en Rusia. Yo tuve la suerte de estar en Atlanta y entrevistando además a la científica responsable de la bioseguridad y de almacenar bien esa muestra de viruela. ¿Y por qué seguimos almacenando esa muestra de viruela? Bueno, porque los científicos y las científicas están convencidos de que algún día podríamos necesitar volver a trabajar sobre esas muestras, bien porque haya un posible ataque bioterrorista, o bien porque, bueno, podría aparecer nuevamente un virus relacionado, como el virus de la viruela humana o el que tenemos ahora. Así que efectivamente es muy impresionante saber que esas dos, o sea, siguen existiendo, aunque hemos erradicado este virus humano, siguen existiendo dos muestras, pero eso sí, perfectamente cuidadas y conservadas. Recordemos que cada 2 años la Organización Mundial de la Salud visita esos laboratorios de altísima seguridad biológica y comprueba que está todo bien, que las muestras siguen estando activas, pero siguen estando muy bien custodiadas. Pero efectivamente, más de una vez hemos decidido, bueno, la OMS ha pedido o ha consultado si se deberían destruir o no, y al final la realidad es que la seguimos manteniendo.
Uh-huh. Ahora estabas contando el tema de la OMS y un poco haciendo un poco referencia a lo que decías antes, desde la OMS lo que incide un poco en esto que tú venías diciendo, de que es muy importante estar muy pendientes de todos estos movimientos, porque el aumento de la población, el auge de la movilidad, la destrucción de ecosistemas, el comercio de especies está haciendo que todo esto se complique. Pero yo quería preguntarte, Graciela, por el COVID en China, que lo tenemos ahora un poco como, bueno, están allí un poco, pero no sé cómo ves ahora la situación allí.
Pues lo que estamos viendo es que allí donde ha habido vacíos o huecos de inmunidad, pues con las variantes actuales el virus ha entrado pues prácticamente como la pólvora. Entonces, en China hay un problema muy serio con los mayores. O sea, China, la población en general está muy bien vacunada, pero no los mayores, precisamente la población más vulnerable. Entonces, por encima de los 70, 70 y tantos años, menos del 50% de la población está vacunada. Por tanto, el riesgo ahora mismo es muy grande en esa población, precisamente por eso, por ser los más vulnerables, son los que están peor vacunados. ¿Por qué no están vacunados? Pues por un problema de confianza. Es decir, cuando hablamos de vacunas, siempre nos viene a la cabeza los antivacunas. Bueno, los antivacunas son un grupo de población concreto y no tan grande como podríamos pensar. Muchas veces lo que nos impide vacunarnos es miedo y también desconfianza, por ejemplo, hacia las autoridades sanitarias. Y eso es lo que se está produciendo en China. Entonces sí que hay un problema muy serio con los mayores, y de ahí que, bueno, las medidas que se están tomando, que son medidas que ya no tienen sentido en la situación actual. Ahora tenemos una inmunidad global bastante importante y sobre todo tenemos vacunas. O sea que esas medidas draconianas lo que están haciendo posiblemente es hacer un daño a la población que es ahora mismo innecesario. Pero sí que tenemos que recordar la necesidad de vacunarnos y ahí es donde claro. Se ha producido todo ese problema, como en Corea del Norte, que también hay un problema muy serio.
No, porque si no volveríamos atrás. Es que claro, en el libro hablas de que la viruela ya la dábamos como superada en 1980, ¿no? Y ahora estamos aquí en 2022, otra vez a vuelta con la viruela. Claro, o sea, no podrá volver la peste y cosas de estas.
Eso te iba a decir, la pregunta Graciela es, ¿para qué le vamos a llamar el próximo día? ¿Con qué virus sí. vamos
no,
a llamarte?
¿Cuál vamos a recuperar? ¿Qué virus recuperamos la próxima vez?
Tenemos que pensar una cosa, la viruela humana. Menos mal que acabamos con la viruela humana, que no tiene nada que ver con la viruela de un mono, ¿eh? La viruela humana tenía un 30% de letalidad, 30%, y es así, se contagiaba como la pólvora. Pero como la pólvora, o sea, mucho más que sarampión, mucho más que todos los virus que habíamos conocido. Entonces, un grandísimo éxito de la ciencia haber acabado con ese virus y que nunca vuelva a aparecer un virus parecido. ¿Cuáles son los virus que nos preocupan ahora? Pues la verdad es que nos preocupan mucho los virus de gripe aviar. Ya tuvimos varias amenazas con el H5N1 y con otros virus de gripe aviar, y siempre son virus que hay que vigilarlos porque mutan con mucha facilidad y se extienden con mucha facilidad. Y luego, por supuesto, los coronavirus. Hemos tenido el SARS-CoV-2, tenemos el SARS-CoV-2 todavía, pero hemos tenido el MERS, que es otro coronavirus que sigue activo en Oriente Medio y además tiene una letalidad importante también, pero menos mal que se transmite fatal entre seres humanos, y tuvimos el SARS-CoV-1 en el año 2003-2004, que desapareció. O sea, en 20 años hemos tenido 3 coronavirus que han amenazado con montar una pandemia, el tercero lo ha conseguido. Vale. Así que coronavirus y gripe aviar, en principio, son los que más preocupan, y luego tener un ojo siempre puesto en sanidad animal porque pueden aparecer otros que no conocemos.
Madre mía, ¿cuántas vías de agua tiene abiertas este barco? ¿No? Estamos ya, no damos abasto con los dedos para tapar todas las vías de agua.
No, yo confío mucho en lo que ha dicho García del One Health.
One Health. Lo que hay que confiar es en la ciencia, invertir en la ciencia, en científicos, en vacunas, que eso es lo que realmente nos salva. Ese es el escudo, ¿no? Graciela Almendral, muchísimas gracias por atendernos siempre de forma tan amable.
Muchísimas gracias a vosotros y viva la ciencia.
Viva.
Hasta luego.
Hasta diciembre.